En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo abordaremos el día del seminario que se celebra este domingo con el lema Padre, envíanos pastores. Precisamente con algunos de estos enviados en proceso de formación en el seminario de Zaragoza queremos hablar. En concreto lo vamos a hacer con Juan Gavín, Lucas Barts y Jorge Gay. Más tarde charlaremos con Luis Alberto Rosales, director de la Fundación CARF, una entidad fundada en 1989 con tres propósitos: rezar por las vocaciones sacerdotales, promover el buen nombre de los sacerdotes por todo el mundo y ayudar a la formación de seminaristas y sacerdotes diocesanos, religiosos y religiosas para servir a la Iglesia en todo el mundo. El motivo de esta entrevista es que Luis Alberto Rosales visita Zaragoza el miércoles 20 de marzo para pronunciar una conferencia con el título Los sacerdotes, la sonrisa de Dios en la tierra, una mirada alegre y esperanzada ante el futuro. El evento se encuadra dentro de la celebración del 35 aniversario de la Fundación. Por su parte, Jesús Fuertes nos pondrá al día de las noticias diocesanas. Vamos allá. Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, la Vera Cruz de Caspe llega a Zaragoza.
La reliquia más importante de la cristiandad, perteneciente a la cruz que cargó sobre sus hombros Jesucristo y en la que fue clavado para la redención de la humanidad, se custodia y venera en Caspe desde hace más de 600 años. Esta reliquia podrá venerarse en la Catedral Basílica del Pilar el viernes 15 de marzo todo el día desde las 9 de la mañana. Posteriormente, presidirá el Vía Crucis que tendrá lugar en la SEO a las 7 y media de la tarde. La Veracruz de Caspe consiste en un fragmento de considerables dimensiones, solo inferior al de Santo Toribio de Liébana. Fue cruz pectoral del Papa Clemente VII de Aviñón, quien se la donó al gran maestre don Juan Fernández de Heredia y este a su vez al convento de la Orden de San Juan de Jerusalén, que él mismo había fundado en la ciudad.
Actos de adoración nocturna española.
El Consejo Archidiocesano de la Adoración Nocturna Española de Zaragoza invita a todas las personas devotas de la Eucaristía a la vigilia del Jueves Santo, que tendrá lugar el 28 de marzo a las 9 de la tarde en la parroquia de San Gil Abad. Por otro lado, el viernes 5 de abril se celebrará la vigilia mensual de la Adoración Nocturna Española ante el Santísimo Sacramento a las 9 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista de los Panetes, en la calle Saldúa sin número.
El Arzobispado busca mecenas para restaurar la biblioteca del Seminario de San Carlos.
El Arzobispado de Zaragoza presentó el pasado jueves 7 de marzo a las 7 de la tarde en el Salón del Trono de Alma Mater Museum el proyecto Una joya escondida, la biblioteca del Marqués de Roda. Este proyecto consiste en la restauración de la biblioteca del Seminario de San Carlos, constituida fundamentalmente a partir de la biblioteca personal del Marqués de Roda, donada en el siglo XVIII. La importancia de esta biblioteca procede de los valiosos fondos cedidos por el marqués, ya que incluyen manuscritos, incunables y libros de la Edad Moderna con importante valor filológico, histórico y artístico. Más información en la web bibliotecamarquesderroda.com.
Mesa redonda sobre violencia y acoso escolar.
Hoy viernes 15 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia en la Plaza de la SEO 6 tendrá lugar la proyección del cortometraje Vidas Rotas, dirigido por Jorge Calderón. A continuación tendrá lugar una mesa redonda sobre la violencia y el acoso escolar, temas tratados en el cortometraje. Es un evento organizado por Acción Católica General.
Muchísimas gracias, Jesús. Precisamente tenemos al teléfono al director de este cortometraje de Vidas Rotas, Jorge Calderón. Jorge, bienvenido.
Buenos días.
Jorge, cuéntanos cómo surgió esta idea de sacar adelante el cortometraje Vidas Rotas.
Pues yo soy profesor de religión desde hace ya 20 años. Y en este largo recorrido como docente, como profesor, pues desgraciadamente he visto muchos casos, bueno, algunos casos de violencia en las aulas, de acoso. Luego también está detrás pues la experiencia, el caso de una persona cercana que sufrió acoso. Y luego pues a lo largo de mi trayectoria pues también me ha interesado mucho este tema y me he formado pues, por ejemplo, hace unos cuantos años hice un curso sobre acoso escolar en online en la Universidad de Pontificia de San Jorge. No, la Universidad Pontificia de Salamanca, perdón.
Y entonces surgió un poco la idea, ¿no? Aunando esta formación que habías tenido como con aquellos casos que como profesor, ¿no? Habías podido ver y te surgió la idea de sacar adelante este cortometraje.
Sí, bueno, hay un proyecto anterior que realicé en Maristas y luego, pues eso, con esta experiencia docente y con este curso que realicé en la Universidad Pontificia de Salamanca, pues fue madurando en mí la idea de llevar a la pantalla pues una historia que tratase este tema y algunos otros que se verán en el corto y que no quiero desvelar antes de la
Claro.
proyección de esta tarde.
No sé si alguna idea principal de lo que vas a transmitir en el documental nos puedes adelantar.
Bueno, es un cortometraje de 22 minutos y aparte pues de eso, de mostrar la realidad que supone en nuestras aulas el acoso y la violencia en los colegios, pues sí que quiero mandar un mensaje como muy, muy importante, y es que aunque desgraciadamente se da el acoso y la violencia en las aulas, hay un trabajo pues de profesionales, de docentes, de equipo de orientación, de profesores, de padres que intentan erradicar pues esta lacra, esta enfermedad en las aulas.
Recuérdanos este evento, ¿a qué hora va a ser? ¿Dónde? ¿Quién va a participar?
Sí, pues es como habéis anunciado anteriormente, es una mesa redonda sobre la violencia y el acoso escolar. Se proyecta hoy viernes 15 a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia, en Plaza del Aseo 6. Lo organiza Acción Católica, como bien habéis dicho, y va a contar con la participación de don Javier Páez Mas, sacerdote y director de la Oficina para la Recogida de Denuncias de Abusos Sexuales de la Diócesis de Aragón, doña Silvia Cervero, que es psicóloga en urgencias de un hospital en Soria, que además ha sido también orientadora escolar, y luego pues con otra persona, con un chico, con un joven, que no quiero desvelar el nombre de momento, que forma parte de este proyecto y que también ha sido víctima de acoso en su adolescencia. Y
Y des
también,
sí, adelante.
sí, también me gustaría reseñar, pues eso, que como habéis dicho, que la organización católica, con la implicación directa de María Ciudad, que es su presidenta.
Y después habrá un cineforo, ¿no? Una charla coloquio, ¿verdad? Después de ver este cortometraje.
Sí, la estructura un poquito del evento, de la mesa redonda, es, bueno, unos 15 minutos o 20 minutos en el que, pues bueno, nos presentaremos los que vamos a intervenir, luego se proyectará el cortometraje, luego habrá pues dos pequeñas sorpresas, dos pequeños testimonios que no quiero desvelar, y luego ya realizaremos una mesa redonda de una media hora más o menos, en la que estaremos pues las personas que te acabo de nombrar. Y pues muy abierto pues a las preguntas o a los comentarios de los asistentes en el evento.
A que surja una conversación de forma
Eso
natural. Muy
es.
bien. Pues
Yo creo que es algo muy importante, no solamente por ver el cortometraje, sino por ser un espacio en el que se pueda pues eso, dialogar, reflexionar sobre pues, esta realidad del acoso y de la violencia en las aulas, y creo que puede ser bastante enriquecedor.
Pues muchísimas gracias, Jorge, por contarnos y por contribuir a sensibilizar y prevenir también este tema que preocupa tanto a las familias. Un abrazo.
Muchas gracias por darle difusión a este proyecto. Gracias.
Pasamos ahora al tema de la semana, el día del seminario. La Iglesia celebra el 19 de marzo, Solemnidad de San José, el día del seminario, como con el lema Padre, envíanos pastores. Como en Aragón no es festivo el día 19, se celebra este domingo 17 de marzo. Y como es habitual, esta jornada se presenta como una ocasión para dar gracias, mostrar apoyo a los seminaristas, formadores y sus familias, además de para pedir por las vocaciones sacerdotales. Por ello, es la ocasión perfecta para charlar con algunos de los seminaristas de Aragón. En concreto, vamos a hablar con Juan Gavín. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y
¿Cómo
con
estamos?
Jorge Gay, bienvenido también.
Hola, buenas tardes.
Habíamos prometido hablar con Lucas, pero ahora no nos coge, así que de momento tenemos a Juan y a Jorge con nosotros. Me gustaría lanzaros la primera pregunta relativa al origen de la vocación para todos aquellos jóvenes que están en búsqueda de su vocación, que quieren responder a esa llamada de Dios, sea cual sea. ¿Van a ver de forma clara que Dios les está llamando, por ejemplo, al sacerdocio? Juan,
Bueno,
cuéntanos.
yo tengo mi opinión. Yo creo que en cada caso es particular y cada caso es un mundo, ¿no? Pero yo creo que más que de forma clara, él lo muestra de forma suficiente. Entonces, yo pienso que lo que va haciendo es, te va mostrando indicios, que tú puedes seguir o no seguir, y si con sinceridad pues estás abierto a que te llame a lo que sea, te va dando más y más indicios que apuntan en una dirección y al final te llevan a la convicción de que lo más razonable es seguir aquello a lo que apunta estos indicios, ¿no? Que es que Dios te llama pues al matrimonio o al sacerdocio, ¿verdad? Esa es mi experiencia. Y de hecho yo fui un poco así, ¿no? Yo de entrada un poco me negué a esto, a entrar al seminario, y le fui pidiendo pues más indicios, más claridad. Y al final pues me fue dando poco a poco hasta un último indicio que yo consideré definitivo y que me llevó a pensar que justo eso, ¿no? Que lo más razonable para mí era pensar que él quería que yo entrara al seminario en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y así estamos. Uh-huh.
Fenomenal. Y Jorge, ¿qué nos dices tú?
Pues bueno, yo creo que, como ha dicho Juan, cada historia es un mundo. O sea, hay tantas historias como personas. Uh-huh. Pero realmente cuando Dios llama pues a uno, pues de primeras, yo creo que es muy humano, a todos nos ha pasado, a casi todos, que de primeras uno dice, no, por favor, menudo marrón. O sea, es que no puede ser. Pero luego realmente uno, cuando tiene esta llamada, va siendo fuerte, va siendo profunda, uno se da cuenta que está en su vida cotidiana y le viene a la cabeza. Entonces, pues si uno, como ha dicho Juan, con sinceridad escucha su corazón, uno se da cuenta, al menos desde mi experiencia, que dentro de todos los miedos y de todas las inseguridades, en lo fondo del corazón, lo que Dios te está pidiendo se une a lo que tú también quieres. Entonces, pues es que en el fondo de tu corazón dices, pues es que yo quiero esto, y esto humanamente no se entiende, con lo cual es que tiene que ser de Dios.
Pasando ahora a vuestra vivencia en el seminario, ¿qué destacaríais? ¿Qué es lo que más os gusta de vuestro día a día? Juan.
Bueno, yo creo que Jorge también dirá lo mismo que yo, así que siento pisarle ya por delante toda la respuesta, pero bueno.
No vale repetir, ¿eh?
Lo más destacado es que hay muy buen ambiente, y eso pues ayuda mucho, porque si este proceso de vocación pues tiene claro sus combates, sus dificultades, y si estás apoyado por una comunidad en el seminario que te apoya, en la que estás a gusto, en la que estás humanamente cómodo, pues ayuda mucho, ¿no? Y también sentirme también querido por y acompañado por los formadores, que están pendientes de nosotros, que te valoran como individuo, no solo como un número de un seminarista más, sino como persona con sus particularidades concretas, ¿no? Y eso para mí es lo más destacado y lo mejor también de la vivencia en el seminario.
Jorge, ¿en tu caso?
Pues bueno, yo pienso, bueno, Javier, que es el rector, siempre insiste, ¿no? Pues él dice que el seminario tiene que ser como una familia. Y yo cuando me lo estaba planteando, iba algún día a hablar con él y él me lo decía, yo pensaba, esto realmente es un poco difícil. Pero es que uno cuando entra se da cuenta que es que eso es como una familia. O sea, y es que realmente estamos gente, pues realmente de todo tipo. O sea, pero es que Dios, pues es que puede llamar a todos. Y estamos pues gente de Colombia, gente de Brasil, de Nicaragua, o sea, de España, de bastantes sitios también, unos con una espiritualidad, otros con otra, o sea, todos muy distintos, pero que hay un vínculo muy especial que se ve que es un vínculo que es de Dios, y que es que estás por un objetivo común, que es que queremos, todos los que estamos ahí, hemos dejado atrás muchas cosas, y entonces pues que tenemos, pues eso, que es que queremos entregarnos a Cristo, porque merece la pena. Y entonces eso genera un vínculo y un sentimiento de familia realmente, para mí, muy sorprendente, que yo no esperaba que fuese a encontrar, y para mí eso es lo mejor.
Ya tenemos a Lucas Bars al teléfono. Buenas tardes, Lucas, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a ti. Empezamos con la pregunta de qué rasgos fundamentales creéis que debe tener un buen sacerdote. Lucas, cuéntanos primero.
Vale. Bueno, fundamentalmente, lo esencial del sacerdote es ser una alma de oración, ¿no? Tener vida de oración, porque nos tocará guiar almas. Entonces, tenemos que fortalecernos, ¿no? La amistad con el Señor para después llevar esa amistad hacia los demás, ¿no? Para que las otras personas, los fieles, puedan encontrarse con el Señor o mejorar su relación con el Señor. Y segundo, así tres, ¿no? Yo digo tres. Segundo, la empatía, que tenemos que ser personas abiertas. Uh-huh. También a los no creyentes, ¿no? Acoger a los no creyentes o gente que está alejada. Y por último, la entrega total, que es asemejarse a Jesucristo, ¿no? Que si uno no imita a Jesucristo, no diría no hace bien su labor de sacerdote, ¿no?
Muy muy completo. Jorge, cuéntanos.
Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con Lucas con la importancia de la vida de oración. Yo creo que también es muy un buen sacerdote, yo creo que tiene que estar muy ligado a la Virgen María, porque como madre de Cristo y madre nuestra también, pues es la que nos va a guiar y la que nos va a proteger. Y luego hay una oración de Benedicto XVI sobre los sacerdotes que a mí me gusta mucho, que en una parte dice que el sacerdote tiene que ser el hombre que hable a Dios de los hombres y hable a los hombres de Dios. Es decir, una persona de oración que hable con Dios, que rece por sus feligreses y por los que no son feligreses, por los que están alejados también, y que tenga mucha sed de almas. O sea, que vea en los demás como hijos infinitamente amados por Dios y que Dios se los ha confiado a él. Y yo creo que teniendo esto claro, yo creo que lo demás lo hace el Espíritu Santo.
Muy bien. ¿Y Juan?
Bueno, yo naturalmente suscribo lo que han dicho mis compañeros, no diría más, pero me gustaría añadir igual un rasgo, que es el celo por anunciar el Evangelio. Y por anunciarlo con alegría, o sea, que se ve que el sacerdote es un tío pues contento, que vive bien, feliz, alegre, y sobre todo que sea auténtico, porque la gente hoy en día se muere, o sea, está hambrienta por encontrar algo auténtico y encontrar una persona sincera. Entonces, si el sacerdote es una persona que predica algo que en su vida ha comprobado que le ha hecho feliz y que le hace sentirse pleno, que es sentirse amado por Dios, y eso lo predica desde el corazón, tiene muchísima fuerza, yo pienso. Esa, el poder de la autenticidad, ¿no? Y yo creo que eso es clave para, pues realmente para poder llegar a la gente, ¿no? Que te vean feliz y que te vean como una persona con una relación verdadera con Dios.
Pues muchísimas gracias, Juan, Jorge, Lucas. De verdad que ha sido un placer hablar con vosotros, escucharos. Contad con nuestras oraciones y seguro que también la de nuestros oyentes. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un placer. Un abrazo.
Pasamos enseguida a la segunda parte del Espejo, en la que intervendrá Luis Alberto Rosales, director de la Fundación CARF. Hasta ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tenemos al otro lado del teléfono a Luis Alberto Rosales, director de la Fundación CARF. Luis Alberto, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, aquí encantado.
Luis Alberto, el próximo miércoles 20 de marzo a las 10 de la mañana vas a impartir una conferencia en el Hotel Silken, Reino de Aragón. Cuéntanos qué es lo que vas a contar en ella.
Bueno, perdón, primero la conferencia es a las 7 de la tarde, no a las 10.
Ah, pues entonces mucho mejor a las 7 de la tarde.
Sí, bueno, a las 10 de la mañana es mala
hora. Un poquito hora
para
mal.
Conferencias.
A las 7 de la tarde, perfecto.
Sí, sí. Bueno, pues la conferencia se trata los sacerdotes, la sonrisa de Dios en la tierra, ¿no? Y se trata de dar una bocanada de optimismo, ¿no? Ante la situación. Hoy salen los datos de las vocaciones sacerdotales en España, los seminaristas, y realmente es durillo, ¿no? Entonces, y bueno, así está todo Occidente. Entonces, es mostrar, la Fundación trabaja en 131 países de todo el mundo, y yo soy el responsable mundial de esto. Entonces, es un poco una visión católica, universal de la Iglesia para insuflar optimismo, ¿no?
¿A quién está dirigida esta conferencia?
Pues está dirigida a cualquier persona, ¿no? Cualquiera, ¿no? Sacerdotes, por supuesto, pero sobre todo laicos, que somos la mayoría, ¿no? Gente que cercana normalmente a la Iglesia. La falta de vocaciones sacerdotales le preocupa a las personas que están cercanas a la Iglesia Católica, a las que no, pues realmente les da lo mismo, ¿no? Entonces, esas personas que están cercanas, que a veces hay un poco pesimismo, yo viajo muchísimo por España y por todo el mundo, y en Occidente hay pesimismo por lo que vemos, ¿no? Sin embargo, aunque en Occidente no hay vocaciones, hay muy pocas, ¿no? En América Latina, en África, en Asia, es una maravilla, ¿no? Y ya digo, la Iglesia es católica, es universal, ¿no?
Háblanos un poco de la Fundación CARF. ¿Cómo surgió y cuáles son sus fines?
Pues esta fundación surgió por impulso de San Juan Pablo II y la llevó a cabo el Beato Álvaro del Portillo. Ellos se conocían del Concilio Vaticano II Y cuando fue elegido Papa Juan Pablo II, llegó a Roma, vio lo que era Occidente, ¿no? La Europa Light, ¿no? España, Italia, Francia, en fin. Y le transmitió a este amigo suyo unas ideas que plasmaron lo que es la fundación, ¿no? Lo primero que le preocupaba a San Juan Pablo II era la falta de vocaciones en Occidente, en el primer mundo, ¿no? Esto viene de lejos y, oye, hay que hacer algo, ¿no? Lo segundo que le preocupaba era la formación de los sacerdotes y religiosos del segundo y tercer mundo, ¿no? Bueno, porque es verdad que allí hay vocaciones que vienen cada vez más, que nos van a evangelizar, ciertamente, pero el nivel es bajísimo, ¿no? Luego comentaré algo. Y el tercero es la imagen de la Iglesia en el primer mundo, ¿no? La comunicación, ¿no? Pensamos la labor, lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? En la crisis anterior que tuvimos en España, en Occidente, la labor de Cáritas, de la Madre Teresa, de tantas cofradías y hermandades, de tantas iniciativas. Y sin embargo, muchas veces en el mundo occidental, el primer mundo, pues esa labor de la Iglesia no se valora, ¿no? Entonces, todo el tema de la comunicación, de transmitir, ¿no? También para fomentar vocaciones. Son los tres fines, ¿no? De la fundación, ¿no?
¿Y quiénes y cómo? Bueno, quiénes, supongo que todo el mundo que quiera puede colaborar con la fundación, sí, y con este fin, ¿no? ¿Y cómo, sí, lo pueden hacer?
Sí, o sea, la gente colabora de dos maneras, bueno, de tres maneras. La primera, rezando, que es muy importante, ¿no? La segunda es difundiendo, ¿no? Pues editamos una revista. O sea, toda la información de la fundación, sobre todo, es digital, porque el mundo, pues claro, con papel no llegas a... Entonces, la web está en 27 idiomas, nos ha entrado gente de Tuvalu, de Kiribati, de Vanuatu, de las Islas Turcas y Caicos, de las Islas Aland. Uno dice, ¿dónde está todo esto sitio? Pues la gente entra, ¿no? De Turmequistán nos han entrado más de 2.000 personas, y de Turmequistán, porque está en cirílico, ¿no? En fin, y es una alegría porque dices, a lo mejor se convierten al cristianismo o ven su vocación a un carisma o un seminario de la zona y dices, bueno, el mundo de las redes es casi infinito, ¿no? Entonces, digo, mira, pues difundir esto, nosotros hacemos un newsletter mensual, luego estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en toda la red, LinkedIn, tal. Bueno, pues todo esto, difundirlo, entre comillas, con perdón, la batalla de las redes sociales, ¿no? De muchas veces cuántos WhatsApp, cuántos mensajes tontos que se envían, ¿no? Oye, pues aquí es difundir vocaciones sacerdotales, ¿no? Hemos hecho un vídeo especial para ahora el día 19 de marzo, el día del seminario, ¿no? Oye, pues para que haya vocaciones en España y en el mundo, ¿no? Entonces el tema de la difusión es importante. Y en España hay papel también, es el único país, somos una fundación española, somos un país muy pequeñito, muy bien comunicado, unas infraestructuras estupendas. Entonces aquí hay una revista que es bianual, dos veces al año, y entonces, bueno, pues también, o sea, todo el tema de la difusión es importante porque te pone en cara, ¿no? Uh-huh. Y la tercera colaboración es la económica, pues, bueno, uno entra en la web y puede donar, tenemos gente que dona 1 euro al mes, gente que dona 5 euros al mes, 10 euros, 20 euros, muchísimos miles de personas que pequeños donativos. Y por la web pues se puede donar en todo tipo de, en todas las posibilidades que hay hoy en día, ¿no? Desde una transferencia hasta Bizuma, hasta todo, ¿no? Entonces son las tres formas de colaborar que miles y miles de personas de España y del mundo, gracias a Dios, apoyan, ¿no?
Esa web, dinos cuál es para que nuestros oyentes puedan buscarla.
Pues es fundacioncarf.org. O sea, muy fácil, fundacioncarf.org. Uno pone Fundación Carf en la barra de Google y ya le sale en estos 27 idiomas enseguida, muy arriba, la primera o de las primeras, ¿no? Entonces, sí, es, bueno, yo creo que es
perfecto, fácil. Pues estaremos atentos a esa web, a difundir también desde nuestras propias redes sociales pues vuestros contenidos, y recordamos que esta charla que vas a impartir en el Hotel Silken Reino de Aragón es el miércoles 20 a las 7 de la tarde.
Esto es que es importante. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ti y a vuestra labor, Luis Alberto. Un abrazo.
Otro grande. Hasta luego. Adiós, adiós.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.